Blog Talk Radio.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, y estamos otra vez por aquí. Este mambo hoy está bien agrandado, papá. Esto es un mofongo trifongo lo que tenemos hoy. Tenemos al compañero Juan Alberio, tenemos a Néstor. Estamos ahí chequeando a ver si tenemos a Eduardo Arufat. Y más tardecito vamos a tener al Mascalacachimba del campo corto, el primer campo corto boricua en dar 20 macanazos en la Grandes Ligas, en los años 80, al gran Dickiton. Así que lo que tenemos es Macken Biscuit, lo que hay es crema para aquellos, ¿verdad?, que les gusta el deporte como a nosotros. Nos vamos a divertir un montón. Bueno, muchachos, éxito total para Yadier Molina como dirigente, como apoderado del equipo dorado en el béisbol doble A en la Metro. Salieron campeones de la Metro y ahora pues los vaqueros pues otra vez están en una final buscando el back-to-back. Alberio, usted que fue baloncelista, ¿cómo tú ves este mambo? Y Néstor, también tan pronto Alberio tire para adelante, tú lo secundas por ahí para abajo.
Pues mira, Romy, saludo a la fanaticada del deporte y a los de Mambo Deportivo. En relación a lo que estás hablando de Yadier, pues mira, dándole gracias a Dios por el éxito que ha tenido, ¿verdad? Tanta controversia que se ha hablado de él, pero el hombre está ahí poniendo su granito. Pues llegó campeón en el área metro en el béisbol doble A. Entonces, ahora está con los vaqueros, lleva un par de años con los vaqueros. Esa franquicia, de verdad que en los últimos 5 años ha sido una dinastía. Y parece que va a seguir porque los equipos que está montando son equipos de alto nivel.
Bueno, y recuérdate que él es de los que va a la cancha y tira con postcón, por lo menos tira con postcón.
No, tira con postcón y anda con el vasito colorado. pero créeme, está haciendo un gran trabajo, de verdad, él y todos los que se han asociado al lado de él, como estos artistas que han metido mano en la incursión del deporte, ¿verdad?, del baloncesto y otras áreas. Y nada, ha habido un resurgir en el baloncesto, que eso es bueno.
No, definitivo. Hay gente que dice, y ahí yo creo que Néstor me diga, que la nota discordante en las últimas semanas ha sido Eddie Casiano, porque es muy agresivo como, ¿verdad?, como dirigente, y pues es tan apasionado que a veces pues cruza la línea y se mezcla con los fanáticos y forma revolución. ¿Qué tú crees de eso, Néstor?
Saludos, Romy. ¿Me escuchan?
Sí, estamos escuchando.
Saludos, Romy, saludos, Alberio, Willy, y a todos los que nos escuchan a través de Mambo Deportivo. Y qué bueno tener este corillo conversando. Pues sí, Romy, estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero yo voy a ir un poquito más allá. Aparte de las situaciones que han pasado con Eddie, esta es mi opinión. Aparte de las cuestiones que han pasado con Romy, últimamente han ocurrido situaciones en diferentes canchas, no necesariamente con San Germán. No sé si recuerdan cuando hubo los incidentes, por ejemplo, en la serie de Arecibo y Guaynabo, que hubo incidentes hasta con fanáticos y todo lo que tuviera que ver con eso. Caso de Quebradillas también. Ha habido incidentes entre dirigentes, ha habido incidentes con jugadores, que ha habido voces que han dicho pues que hay que ponerle un alto, porque inclusive ha habido jugadores que han criticado hasta el arbitraje. Jugadores y dirigentes que han criticado el arbitraje de una manera fuerte, y pues En algunos casos se han aplicado sanciones, algunas a lo mejor puedes pensar que son sanciones poca monta, otras han sido en algunos casos muy fuertes, pero yo entiendo que la liga tiene que establecer controles con las situaciones que han estado ocurriendo. Y entiendo también en el caso como Romy mencionó, pues que Eddie Casiano ya conocemos la fogosidad de Eddie y la conocimos tanto cuando era jugador como cuando es dirigente, que ha sido de cierta manera controversial. Y voy a añadir algo bien rápido para que ustedes continúen con los siguientes temas. En el caso de Yadier Molina, pues Yadier Molina pues se ha convertido en un ejecutivo exitoso. Ha llevado a los Vaqueros de Bayamón a 3 finales consecutivas. Y también pues ahora como ejecutivo de los Guardianes de Dorado, pues los ha llevado al Carnaval de Campeones. Pues de cierta manera pues Yadier se ha convertido en un ejecutivo pues que ha sido ganador, y vamos a ver qué va a suceder, porque va a ser el próximo dirigente de los Criollos del Caguas en la temporada invernal. Vamos a ver. Oye, va a ser, mira, de la misma manera.
Y te interrumpo para añadirte que hay rumores de que están hablando de que pudiera ser que dé un brinco a la Grande Liga con los Cardenales de San Luis, porque están desesperados, porque el que tienen de dirigente no ha dado pie con bola. O sea, no ha podido engranar al equipo este año. De hecho, están últimos en su división. Y el equipo de ellos, pues, supuestamente tiene el talento para estar primero en el, pero alegadamente el dirigente no ha podido engranar los puntos sobre la IE.
Tenemos a Eduardo ya,
Arufat. Pues chévere, saludo. Le damos la bienvenida a Eduardo Arufat. Estamos hablando del éxito de Yadier Molina como ejecutivo, tanto en el béisbol AA como con los Vaqueros de Bayamón. Y sabemos que el baloncesto está súper caliente. Néstor nos está hablando también de la fogosidad y los problemas que han ocurrido en el baloncesto superior. Y voy a decir algo para que entonces Eduardo nos diga algo, Néstor continúe, y entonces Alberio finalmente detrás de ellos pues tire la piedra. Mira, hay un fanático que se lleva una muñeca inflable para los juegos de los Mets de Guaynabo, y cada vez que el equipo de los Mets mete un canasto, él clava la muñeca. O sea, yo, ahí hay niños, mujeres, ancianos, viejos, abuelas. O sea, y dicen que la liga nadie le ha llamado la atención al tipo, y cada vez que y ya sacaron visuales de él en televisión, la Comay, cada vez que mete un canasto el equipo de Guaynabo, él clava la muñeca. O sea, no sé si ustedes han visto eso alguna vez en la historia. ¿Qué comentario, Eduardo? Y saludo por estar con nosotros.
Pues mira, primero que todo, gracias por la oportunidad que me brinda. Buenas noches a los compañeros y al público que le escucha. Pues mira, yo he ido a par de juegos de los juegos de Guaynabo, sí, me fijé los otros días en la muñeca, se ve desde un avión porque es verdad que se nota a distancia. Y pues lamentablemente pues son cosas, pues el mundo ha cambiado mucho, ¿verdad? Ya la juventud tiene otra visión, a veces pues ya no tenemos ese sentido de pertenencia, de respeto, y pues como tú comentas, pues algo que es un poquito lamentable, pero bueno, la gente lo toma a broma, y pues son parte de los cheerleaders, como decimos, pero pues es parte del baloncesto moderno, y nosotros somos pues el baloncesto romántico un poquito más para.
Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo, totalmente de acuerdo. La tecnología ha cambiado tanto el sistema que ya tenemos que ir acostumbrándonos a ese estilo de juego y esas apariciones que se hacen en las canchas, ¿verdad? Ya el baloncesto romántico pues hay que dejarlo a un lado, porque pues la juventud se impone, ¿verdad? Y tenemos que aceptarlo y en su momento pues todo el que tenga que ver con las acciones en los juegos pues tomarán cartas en el asunto, ¿verdad? Pero es como tú dices, Eduardo, los tiempos están cambiando y tenemos que ser realistas.
Eso es correcto.
Sí.
Bueno, Néstor, ¿qué tú crees de eso?
Saludos, Eduardo. Y quiero decirte, nota al calce, Eduardo Arufat jugó con mis Mets de Guaynabo. Yo soy fanático de los Mets de Guaynabo, de la época de Quijote Morales, José Sosa, Fico López y por ahí para abajo. Y me acuerdo cuando Eduardo Arufat entraba a jugar, que él era el sexto hombre y tiraba eso, metía esos canastos de tres, que eso era una cosa increíble. Así que qué bueno escucharte y conocerte, aunque sea por la línea telefónica. Bueno,
pues le tengo algo para que Eduardo te diga ahorita. Si quieres volverlo a ver, yo estoy jugando en la liga de los Masters. Fin de semana en algunos sitios, para que Eduardo te diga dónde, para que puedas ir a ver cómo él zumba la cachanga desde Tripulante y le pone el cherry al Sunday, para que él te diga.
Oye, sí, me imagino que todavía tiene esos triples por ir para abajo, que
Néstor, tú no lo quisieras ver, ese muchacho está como en los 90. Todavía.
Me imagino, porque cuando ese señor entraba del banco a tirar esos canastos de tres, y recuerdo, y voy a ser breve en esto, porque sé que tenemos varios temas. Cuando el narrador de los Mets de Guaynabo se llamaba Javi González, que es nada menos que el papá de Javier Sabá, que ahora está narrando en Telemundo.
Okay.
Yo tuve el honor de conocer a Javi González, pero eso es otra historia. Pues cuando Eduardo Arufat entraba y tiraba esos canastos de tres, eso decía, tres, 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 para Eduardo Arufat, tres, 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 Guaynabo otra vez. Así que imagínense si yo soy fanático de Guaynabo, que me recuerdo eso. Bueno, pero vamos al asunto al que estamos hablando. Eso lo hablamos lueguito, después conversamos. Eso, si eso está ocurriendo, pues está completamente fuera de lugar. Yo les voy a decir algo y voy a ser genérico en cuanto a esto. No me voy a banderizar con ninguno. Yo he estado, de cierto modo, en contra de ese tipo de movida. Yo no es que esté en contra de los cheerleaders, pero hay algunos que se pasan. Pero también estoy de cierto modo en contra de algunos, ¿cómo les podemos llamar? Locutores que animan los juegos, que a veces esos locutores que usan los micrófonos y eso para agitar, tampoco. Yo creo en el baloncesto que se jugaba antes, que el anunciador de cancha lo que anunciaba era las faltas personales, los tiempos pedidos, cuando no había reloj anunciaba el tiempo, pero de agitar fanaticada como que no creo mucho en eso. Y ahora pues sé que los tiempos cambian y qué sé yo, pero eso que usted está mencionando de... Yo por lo menos a mí no me consta, pero si lo están haciendo en mi equipo de Guaynabo, pues yo estoy totalmente en contra de eso. Porque si yo estoy en contra de es en agitar a otros equipos. O sea, si que equipos agiten, pues a mí no me gusta agitar a los demás tampoco. A mí me gusta que el juego se lleve bien. Y si uno, pues... Si uno celebra y qué sé yo, pues lo celebramos acá. Pero agitar de esa manera, eso no le beneficia al deporte. Y acuérdense de algo importante. Nos están observando a nivel del Caribe y a nivel de América, porque nos consideran una de las mejores ligas de América, y eso no es el mejor ejemplo.
No, ahí tú tienes razón, y los muchachos me abundan en esto. Alguien me dijo que cuando le preguntaron a DeMarcus Cousins por qué seleccionó jugar en Puerto Rico y no en otra liga, porque tenía opciones para jugar en Europa, alguien le dijo, como el lema de la liga, que es la liga más dura del Caribe. Y entonces cuando le dijeron qué tipo de jugadores vienen a Puerto Rico, y él dijo, caramba, estos tipos jugaron NBA y están en Puerto Rico. Y entonces cuando él ha visto el desempeño, o sea, el tipo busca información de cómo se ha visto Puerto Rico internacionalmente en los últimos torneos, como hemos ido mejorando y ya hemos clasificado a torneos que antes no clasificábamos, el tipo dijo que sí. Oigan, pero el primero que tuvo la opción de traer a DeMarcus Cousins fue el equipo de Arecibo, y se arrepiente de no haberlo hecho, porque el tipo ha venido a sembrar la yuca bien duro. Está peor que Drácula cuando sale la luna llena, papá.
Qué bueno que se arrepintieron.
Mira, Romy, voy a abundar algo sobre esto. Yo entiendo que la liga este año, hace dos años para acá, ha tenido una evolución en cuestión de jugadores refuerzos. Los jugadores refuerzos que están llegando a Puerto Rico, la Liga Más Dura del Caribe, pues son jugadores NBAistas. ¿Qué pasa? Fueron jugadores NBAistas. Ya en ese circo grande ellos no tienen muchas opciones. Todavía son gente competitiva, son de 30 y pico de años, que todavía en una liga del Caribe pues le va a quedar todavía cartuchos para seguir tirando. Y eso es lo que están haciendo. Por eso es que la liga ahora mismo aquí está a otro nivel. Porque jugadores como Mark Scott, Marcus Cousins, Hassan Whiteside, Brandon Knight, ya esa gente ahí ya arriba no está en el circo grande, pero estuvieron. ¿Qué pasa? Ahora mismo están en estas ligas por aquí, que todavía en esas ligas ellos meten 20 puntos, ¿ves? Y qué bueno, ¿verdad?, que llegaron, ¿verdad? Pero es una realidad. Tienen que buscar liguitas así para mantenerse.
No, y recuérdate que muchos de ellos, aunque nosotros no quizás no podamos pensarlo, por muchos de ellos están en busca de su último break. Muchos de ellos buscan ese último break.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Por eso es que están aquí, están matando la liga. Porque están tratando de un segundo choice, a ver si se les da. Pero allá arriba tienen que sudar lindo y bello, porque no es la misma competencia igual que acá.
Ah, no, claro que sí. ¿Eh? Oye, ¿sí? Ahora que estamos hablando de todo un poco, para que Arufat, ¿verdad?, me comente un poquito de esto. Tenemos a Carolina, que es un equipo underdog, que es el Cinderella de estos cuatro finalistas, que claro, cayó abajo en la serie 3-2, pero el próximo juego, si no me equivoco, es en Carolina, y tienen opción de empatar la serie. Me pregunto yo si Carolina, ¿verdad?, como tiene una presión de grupo brutal en su cancha, ahí hay uno de los animadores que tú estás hablando que se le zafa el gatillo a cada rato. De Carolina empatar la serie, porque ellos meten una presión brutal en su cancha. Si Carolina logra volver otra vez en su cancha, hacerse, ¿verdad?, respetar en su cancha, esto va a ser una cosa brutal el séptimo juego, si llega a Guaynabo ese séptimo juego. Me imagino que el tipo de la muñequita se volverá loco esa noche.
Mira, bueno, es una serie que debe irse a 7 juegos, como tú dices, la presión en Carolina, como le dicen, el calentón, pues es más difícil que Guaynabo pueda sacar un juego allí, ¿verdad?, que sacarlo. Carolina a lo mejor tiene más opciones de ganar en Guaynabo por la manera que juegan, pero entiendo que Guaynabo, en mi opinión, ¿verdad?, debe prevalecer, porque el equipo de Guaynabo pues tiene una ofensiva variada y hasta ahora ha demostrado que en Carolina han tenido la oportunidad de ganar, al igual que Carolina acá en Guaynabo. Pero entiendo que Guaynabo pues debe prevalecer y pasar a la final. Y yo pues como jugador de Guaynabo pues sí, lo sigo y siempre estoy pendiente y los apoyo. Pero definitivamente entiendo que la manera que está jugando Bayamón, no importa el que venga, Bayamón debe ser el campeón, porque juega muy bien a media cancha, sus hombres grandes causan muchos problemas a los demás equipos, y ese es el dolor de cabeza de muchos de los dirigentes. Así que entiendo que el equipo de Bayamón es un equipo bien desprendido, mueven mucho la bola, no juegan, atacan con un propósito, no hay jugadores que tengan mucho el balón en la mano, nunca hay jugadores de 30 puntos, o sea, la ofensiva está bien distribuida y es un equipo que defiende bien, juega bien en media cancha, así que las posibilidades de que Bayamón gane, a menos que Angelito, ¿verdad?, pues no se recupere, que pueda ser, ¿verdad?, quizás una baja sensible si no está al 100%, pues entiendo que Bayamón debe prevalecer.
Yo sé. Oye, que esa va a ser una gran serie, ¿sabes, Arufá? Guaynabo Bayamón.
Sí.
Sería espectacular ver una de esas series.
Esa es la serie del billete, papá, porque los refuerzos más caros los tienen esos dos equipos más.
Eso es así.
Le conviene a la liga que sean esos jugadores. Y como ustedes dijeron, los jugadores que vinieron este año, el baloncesto se ha convertido en un negocio. Sabemos que es un show. Y estos jugadores que vinieron, porque cuando nosotros jugamos vinieron muchos jugadores de NBA, pero eran jugadores que jugaron bien poco, metían dos puntos, o sea, no eran jugadores establecidos. Estos jugadores pues sí, tuvieron buenas temporadas, han sido los mejores jugadores que han venido. Y han demostrado, ¿verdad?, que todavía les queda nivel. En NBA, como dijo Alberio, pues se les hace un poquito más cuesta arriba porque ya ellos están entrando en edad y hay mucha juventud y son jugadores veteranos que a lo mejor pueden conseguir un contrato que le dan el mínimo como veterano y pueden ser, ¿verdad?, estar en un equipo, pero van a estar en el banco, a lo mejor no van a tener los minutos.
Oigan, pero ¿saben una cosa? Estoy completamente de acuerdo con ustedes en cuanto a eso. No lo digo como fanático, lo digo en el sentido realista. La final debe ser Guaynabo y Bayamón, y yo entiendo que si Guaynabo logra defender a esos tiradores de Bayamón, yo creo que Bayamón se le va a hacer difícil la cosa, porque Guaynabo con la dirección que ha tenido de Omar González, yo creo que son capaces de darle pelea. Pero bueno, a lo que yo voy, yo me siento orgulloso de cierta manera del equipo de Carolina, porque yo voy más allá a nivel de selección nacional. Lo que han demostrado tanto Trevon Waters como Condit como Yomar Cruz ha sido algo increíble. De verdad que se han echado ese equipo en los hombros, aparte del refuerzo Scott, que de verdad pues eso es, son buenas noticias para Puerto Rico, de que de verdad pues Condit todavía tiene tiempo para progresar, pero lo que ha hecho Waters en esta serie ha sido una cosa pues increíble. Ya demostró de que no estuvo en la selección por casualidad, y cuando tengamos la ausencia de Alvarado por la cuestión de lo de la NBA, pues ya tenemos un apoyo en el caso de Waters, que ha demostrado que ha sido un excelente anotador, y a lo mejor puede tener, y ustedes que conocen de baloncesto en ese modo un poco más que yo, puede tener un poquito sus lagunas en cuanto a las defensas, pero en cuanto a poder anotador, pues ya lo ha demostrado.
Sí, sin duda alguna. Sí.
Eso así. Bueno. Chicos, vamos a hacer una pausa un momentito y regresamos ya mismo. Seguimos hablando de todo un poco y también vamos a tener a Digitón para que todos ustedes pues preparen alguna pregunta. Pero no le pregunten lo mismo. Si le dolió el bolazo, pregúntale otra cosa. Solo pregunto yo. Venimos ya mismito. Esto es Mambo Deportivo. No se vayan. Chicos, por ahí viene ya Digitón ya mismito. ¿Ok? No se vayan.
En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que llegues. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos, lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
Bueno, Willy, zumbamos la cachanga, Willy. Bueno, por ahí están tirando los platos, ahí alguien está fregando. Mientras tanto nosotros seguimos bueno, por aquí nosotros.
Bueno, ya estamos aquí, lo que pasa es que tuvimos un pequeño problema técnico. Voy a tratar de llamar a UFAT, porque la llamada solamente son cinco. Ya tengo con nosotros a Dickinson, así que adelante.
Okay, Dicky, saludos, buenas noches por estar con nosotros, brother, gracias.
Gracias, un placer estar contigo, Ronnie.
Pues mira, por aquí tenemos varios compañeros, está Juan Alberio, que fue baloncelista.
¡Saludos, Dicky!
Buena.
Teníamos a Eduardo Arufat, pero se nos cayó la llamada, y tenemos a Néstor, el compañero, ¿verdad?, de estos lares de la locución deportiva y de todo un poco. Así que bienvenido, Dicky, al grupo de nosotros, a la tertulia deportiva.
Ah, un placer, siempre.
Mira, yo les dije a ellos que no quisieran una pregunta. Yo te la voy a hacer primero, y es que siempre nos hemos preguntado, ¿verdad? El bolazo que tú recibiste, ¿fue una triple fractura que recibiste en el ojo derecho, fue, Dicky?
El ojo izquierdo.
El ojo izquierdo. O sea, básicamente sí, te quedaste, me dijiste una vez que te quedaste viendo doble por ese ojo.
Sí, 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 nunca me volvió, yo no veo muy bien por ese ojo, veo borroso, y sí me afectó, lo que pasa es que pude mantenerme jugando, no a capacidad, pero me pude mantener, pero sí me hizo daño en el ojo.
Bueno, y el lanzador fue el chicano Mike Torres, ¿verdad? Mike Torres, pues.
Sí, Mike Torres, sí.
¿En algún momento Mike se te acercó, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Te pidió excusas? ¿Se disculpó? ¿Se preocupó por ti? No sé, ¿te dio algún tipo de apoyo?
Sí, sí, no, bueno, apoyo no, pero me llamó al hospital. Yo no lo pude hablar con él, pero mandó su sala a que lo sentía mucho. Después, hace como 5 años atrás, hubo una actividad en Nueva York de los Mets, y a mí me invitaron por otra cosa, y da la casualidad que él estaba allí, y sabes que él jugó con los Mets unos cuantos años.
Correcto,
y
sí.
Esa es la primera vez que yo me encontraba con él, y hablamos, y me pidió disculpas de nuevo, y yo le dije que yo no nunca pensé que eso fue una tirada de maldad, es parte del juego. O sea, él es un tipo, mide como 6'6", tiraba, todavía tiraba duro, aunque era veterano. Y eso pasa mucho en la pelota. A mí me habían dado bolazos en la cabeza anteriormente, pero no me había afectado la vista. Pero, tú sabes, sí, él pasó, y el tipo era un competidor, era un buen pitcher, buen lanzador, duró muchos años, y es parte de la pelota.
Bueno, Vicky, si no me equivoco, tú fuiste el primer campo corto boricua con 20 jonrones en la Grandes Ligas y cierta cantidad de carreras empujadas, y todo el mundo te auguraba una carrera espectacular, yo más que nadie, porque yo cuando pequeño pues jugamos en las mismas ligas, jugamos con los mismos peloteros y nos seguíamos, y pues tú sabes, siempre la admiración de atleta, tú sabes, de por lo menos yo intentaba ser atleta, tú eras atleta completo y yo era imitación, pero siempre había esa admiración de los muchachos de la misma edad, tú sabes, que llegaban,
sí,
y la alegría de todos nosotros en Puerto Nuevo, coño, firmaron a Dick y me cago en la bicicleta, y todo el mundo bien pendiente, brother. Y nos da pena, ¿verdad?, porque después de ese bolazo, como te fue bien difícil para poderte sostener en las Grandes Ligas.
Sí, no, fue, tuve que aguantar mucho, tú sabes que cuando uno es pelotero y uno quiere hacer las cosas bien y quiere llegar a un nivel alto, uno trabaja fuerte para ello, y yo estaba llegando a ese nivel que yo quería, entonces echar para atrás, ya no era el mismo pelotero, por más que yo trataba, tú sabes, trabajando y cuidándome, pues no era el mismo, porque no veía la bola igual, o sea, no veía bien, me mantuve jugando, pero no era lo mismo. Y eso fue lo más duro fue aguantar ese orgullo y hacer el trabajo, pero no a nivel que yo quería.
Correcto. Mira, tenemos a Néstor y tenemos a Alberio. Muchachos, disparen ahora para que Dicky le batee al lado de allá.
Saludos, Dicky, saludos. Yo soy más o menos contemporáneo de tu edad. Yo me acuerdo aquella noche, ¿verdad?, en el juego, cuando te pasó lo que te pasó, porque siempre en mi casa mi papá era fanático de los Cubs de Chicago y el otro equipo de él era los Astros de Houston. Entonces, ajá, eso nos inculcó a nosotros en la mente. Entonces, cuando yo muchacho, Jovencito, yo vi ese año que tú tuviste con los 20 vuelos cerca para ser el primer shortstop. Óyeme, todo el mundo era astro de Houston en aquella época, cuando estaba Cheo Cruz, los hermanos Cruz, toda esa cepa. Era un equipo que era de hispano y el público acá congeniaba mucho con ellos, con Houston.
Sí, no, y había muchos dominicanos también en el equipo.
Ajá, por eso, había mucho hispano.
Sí.
Qué bueno, me alegro que estés bien, de verdad.
Gracias. Pero Néstor, ¿qué tú quieres averiguar con Dicky ahora?
¿Cuál es el mejor campo corto en Grandes Ligas ahora?
Ay, señor. Saludos, Dicky, ¿me escucha?
Sí, te oigo.
Sí, te escuchamos.
Un honor conocerte, no había tenido la oportunidad de conversar contigo, pero qué bueno. Oye, aparte de la situación que te pasó, porque yo también tuve la oportunidad de ver cuando te ocurrió ese fatídico lanzamiento, pero yo sé que aparte de eso, para muchos que no saben, o a lo mejor para recordarle a algunos, Dicky Thon jugó también béisbol profesional. Jugó mayormente, si mi memoria no me falla, con los Vaqueros de Bayamón, con los desaparecidos ¿sí? Vaqueros de Bayamón. Y me refresca la memoria, si no me equivoco, tú obtuviste 2 campeonatos de bateo.
Sí, corrido.
Por 2 campeonatos consecutivos. Y da la casualidad, me parece que esos mismos años que tú fuiste campeón de bateo, Bayamón fue campeón. Me parece que fue así.
En uno de los años, pero en muchos de los años que yo tuve con Bayamón, porque yo estaba desde el 75 hasta que se fue, no me acuerdo el año, pero ganaron.
Bueno, sí, en el 83... Creo que fue en el 83, me parece que cambiaron a San Juan, me parece.
Sí, creo que sí, 83 o 84, uno de esos, sí.
Por ahí,
pero
es correcto.
Pero el Bayamón fue que comenzó, y yo comencé con Bayamón, y eran tremendos equipos. O sea, el equipo de Bayamón ganó varias veces, y era un equipo bien fuerte. Estaba el papá de Ken Griffey, estaba el Howe, estaba Candelaria, estaba Tim Foley, bueno, es un equipazo. Eliseo Rodríguez, Marco Olivera, muchos lanzadores americanos buenos. Entonces yo tuve la dicha de que yo firmé con Bayamón antes de firmar para ir a los Estados Unidos y fue el 75. Y tuve la suerte de estar allí viendo a esos peloteros antes de yo irme a jugar por primera vez. Y para mí fue tremenda experiencia y aquello parecía Grandes Ligas porque el parque se llenaba a capacidad. Y los
¿qué tiempos
eran...
aquello? ¿Qué tiempos aquello?
Sí, era muy bueno y mucha competencia. Había mucha, yo me acuerdo que cada vez que jugaba con Santurce se formaba el revolú porque había mucha competencia y el equipo de Santurce tenía veteranos bien buenos, Montañez, Jerry Morales, Guillermo Hernández, Benique, un montón de peloteros buenos y que le gustaba ganar y era la competencia era bien fuerte, no es como ahora que se saluda más que el cará. Que el tipo no se saludaba.
Esa era la guerra.
No es que los pelos, a mí me miró a hablar por primera vez Cheo Cruz cuando ahí me cambian para Houston. Cheo nunca me hablaba a mí cuando jugaba contra Ponce. Eso, la pelota era así. Me acuerdo de Tanifer, una vez yo lo saludé porque Tani era uno de mis ídolos y cuando yo tengo la oportunidad de jugar contra Tani que lo saludo, no me hizo ni caso.
Ay, caray.
así era, esos peloteros veteranos eran así.
Oye, Dicky, cuando tú empezaste en el béisbol, ¿qué equipo te firmó originalmente?
Los Angelinos de California.
Y
el escucha de Puerto Rico era Mayor Miranda, que era el apoderado de Vega Alta en la AA. Yo jugaba con Florida. Y él fue que me recomendó.
Ok. ¿Y de tu debut en Grandes Ligas?
Con los Angelinos de California. Yo firmé en el 76 y el 79 fue mi debut en Grandes Ligas.
Okay, muy bien. ¿Y pasaste a los Astros de Houston cuándo?
En el 81. A mí me cambian, primero me cambian para los Mets. En el sprint training del 81, a mí me cambian para los Mets, pero la dueña del equipo, porque me cambiaron por un pitcher que ya era veterano, que llevaba muchos años en Grandes Ligas, yo era rookie, y había otro pelotero envuelto, y la dueña de los Mets dijo que no, yo hubiera estado con los Mets en vez de que Houston. Entonces, echaron el cambio para atrás y Houston me cambió. Y ese fue mi primer año con Houston, en el 81.
Muy bien. Muchachos, adelante, sigan por ahí.
Sí, no. Quería preguntarle a Dicky si te estuvo raro que este año, para empezar, varias cositas. Creo que estuvieron 6 cubanos en el Juego de Estrellas y un solo puertorriqueño y nuestro Francisco Lindor, que tuvo primeros jonrones, empujadas anotadas, dobles y triples, OPS y no sé cuáles son los otros PPS.
No, creo que él hirió la liga completa en todas en ofensiva, entre todos los estadísticas de todos los cierres de las dos ligas
y no, lo dejaron no afuera
a, no le invitan. Oye, para eso fue una injusticia
y lo dejaron afuera, mano, o sea, rayos.
Sí, y no solo eso, la calidad que él ha tenido en años anteriores, o sea, no solamente este año. Sí, me estuvo raro también eso no sé qué pasó ahí.
Digo, el espectáculo estuvo bonito, pero eso le quedó feo porque la prensa internacional latina los ha maceteado, pero bien duro con eso. Porque ninguno de los siete que pusieron tenía los números de Lindor. Y ninguno,
oye,
más que Lindor.
El dirigente, que era increíble, que ni el dirigente, que sé que el dirigente tiene la opción, aparte de la votación del público, que ni el dirigente lo hubiera considerado.
Ajá, los extras, lo pudo haber cogido y la excusa había sido de que habían dicho de que él no quería ir y no era verdad, él dijo que él quería ir. Y él se lo merece, ese muchacho. Es verdad que no está batiendo tanto promedio, pero la producción de él es por encima de todos los campos. Y no solo en defensivo, olvídate, defensivamente es buenísimo.
Bueno, estaban diciendo que defensivamente es el fiore que menos errores ha cometido en las Grandes Ligas. Porque él ha jugado todos los juegos del equipo. Y si tú lo comparas con otro que tenga la misma cantidad de errores en menos juegos, él se le va por encima, porque ha jugado todos los equipos de los Metropolitanos, los 80 juegos.
Sí. Sí, no, eso estuvo... yo tuve algo parecido, pero yo no tanto. Por el año que yo fui al Juego de Estrella, yo tenía 10 jonrones, tenía 50 empujados y estaba haciendo 310. Y cogieron a Osimil por encima de mí, bateando 220, con 10 empujados y como con un jonrón. Y eso pasa. Yo fui sustituto y debe haber sido iniciador. Y Lindor debe haber sido iniciador, o por lo menos sustituto, porque el iniciador era por votación.
Oye, claro. te digo algo, Dicky. Ahora que tú hablas de Osimil, hubo años casi al ocaso de su carrera que lo escogían a él bateando, como dice Romy a veces, punto bicicleta.
Sí, no bateaba.
Y había ciores que lo que bateaban era barbaridades, pero la gente escogía a Osimil como quiera.
¿Tú sabes cuál era un muchacho que era para el tiempo mío que jugaba con Atlanta? Ramírez, el campo corto, ese muchacho metió uno, debe haber ido también con Estrella, y no lo llevaron por llevar a Osimil.
Ese es el dominicano, ¿verdad? El dominicano.
El dominicano que bateaba un montón. El tipo bateaba cerca de los 300, bateaba un montón de jonrones, empujaba.
Ese es Rafael Ramírez, creo que era. Rafael Ramírez.
Y no era tan bueno defensivo como Ozzy, pero tenía unos números buenísimos. Ozzy tuvo muchos años por la defensiva y el show, pero en algunos de esos años no debe haber sido el campo corto.
Sí, no, son cosas que a veces uno no entiende. Oye, Dicky, y te pregunto, ¿te sorprende el estilo de juego de Otani? ¿Habías visto algún jugador con esa habilidad tanto bateando como lanzando? ¿Te sorprende?
No. Bueno, lo que pasa es que el tipo tiene un físico tremendo y controla... El bateo y el picheo lo controla, está bien
están bien entrenados. Yo lo único que quiero ver cómo termina, porque para mí que se va a cansar y ya se está cansando, hasta estaba medio lesionado, porque eso es bien duro para el cuerpo lo que él está haciendo, lanzando y jugando. Ahora creo que lo van a dejar designado más que jugando el outfield, porque es duro lo que está haciendo. Hay que ver cómo termina y la pelota es muchos juegos y no se pueden dejar llevar por medio año nada más. Hay que ver cómo, porque si tú te pones a ver el promedio bateo del anterior es como de 260 y pico, no es un promedio de gran cosa. Este año está matando, pero años anteriores no había bateado tanto promedio.
Oye, y tú sabes que estaban hablando de que hoy tiraron en las redes sociales un rumor de que los Yankees estaban ofreciendo a Gleyber Torres, a Cabrera, a Peraza, no sé si Volpi, dos pitchers de AAA que están a 100 millas, que no sé si son dominicanos y no sé qué más. ¿Tú crees que podría darse un cambio así tan grande por
Otani? Si eso se da, los Yankees para mí ganan la división. Ese parque para él sería... tú sabes que ese parque por el right field la bola vuela y ese chiquita, y ese tipo de zurdo, olvídate, yo creo que rompe el récord de jonrones. Para los Yankees eso sería tremendo. Yo no sé si lo van a hacer. Oí decir también el muchacho este que está con San Diego, Soto, también los Yankees están detrás de él. Ese también sería un buen cambio para los Yankees, porque ese muchacho es tremendo bateador y yo creo que pondría números bien buenos en Nueva York.
Sí, como tú dices, el right field de Nueva York ha sido bendecido por Babe Ruth y todos los que han pasado por ahí que son bateadores zurdos.
Sí, no, es un parque buenísimo para los zurdos. Creo que son 310 o es bien sequita y la bola corre bien para allá. Va a dar un montón de jonrones.
Y cuando tú pensabas que el Fenway Park era un parque, era idóneo para zurdo, yo creo que el Yankee Stadium ese nuevo, yo creo que es más fácil que el Fenway Park, y eso es mucho decir.
Sí, no, ese parque te va a dar por el right field, para dar jonrones. Tú das un bombito, hay un bombo, imagina, casi todos los parques son de 3.25 para arriba, y se abre, casi todos se abren hacia el centro field. Rápido, o sea que no es tan fácil, el Yankee Stadium es bueno para batear.
Y si nos fueras a decir, ¿qué equipo este año te ha sorprendido? ¿Te sorprende el equipo de Tampa, el equipo de Cincinnati, el equipo de Baltimore? ¿Cuál de ellos te sorprenden los tres o hay alguno de ellos que te sorprende más que los demás?
Me ha sorprendido más Cincinnati. Tampa no, Tampa lleva ya unos cuantos años corridos jugando bien y ganando, pero Cincinnati me ha sorprendido este año, y los Piratas, y que es bueno para la pelota porque habían estado atrás y este año como que tienen una actitud de ganar y que están dando problemas y están jugando muy bien. Casi siempre, casi todos esos equipos, lo que hace falta es picheo. Y hay que ver, la segunda mitad es la más fuerte. Hay que ver cómo reaccionan los lanzadores, pero hasta ahora han jugado muy bien.
Oye, Dicky, ¿qué te parece ese jugador dominicano, el novato Eli de la Cruz? Que yo entiendo, ese muchacho lo que hace es volar en las bases y batea muy bien y aparentemente tiene una clase de defensa que es increíble, según lo que se describe.
Sí, no, es súper dotado. Él batea, tira, corre, juega muy bien el campo corto. Él va a ser una super estrella si no se lesiona. Tiene mucha habilidad el muchacho y lo está demostrando.
Mira, Dicky, y te pregunto, los equipos que han sido una debacle este año, dicen que son los Mets y los Padres de San Diego. ¿Qué tú crees de esos dos equipos? ¿Qué ha pasado ahí?
No, sí, los Mets esperaban muchísimo de ellos. Los Padres de San Diego igual. Los Padres de San Diego como que no tienen una cultura de ganar. Tienen muy buenos peloteros, pero no han aprendido a jugar como equipo. Y para tú ganar la división, tú tienes que jugar como equipo, que tienes que jugar la pelota correcta, correr duro, jugar duro todos los días, Y a veces yo veo los juegos de ellos y no están en el juego todos los días. Ellos parece como que de vez en cuando juegan duro, de vez en cuando no juegan duro, y así no van a ganar la división.
Tú sabes el comentario que yo he escuchado de contra los Padres de San Diego, y los muchachos, ¿verdad?, me dicen, si no han escuchado por ahí, que es que cuando tú tienes muchas figuritas juntas, mojonea más que darle el máximo. No sé si has escuchado eso por ahí, mano.
yo lo que he visto es que sí, que los líderes, por ejemplo Machado, yo he visto a Machado dar el bombo y no corre la primera base. Yo digo, pero ¿sabes? ¿Qué clase de ejemplo es ese? Porque tú tienes que jugar duro todo el tiempo. Eso ayuda al equipo completo. No cuando te dan la gana o cuando te sientes que tienes que jugar duro. Y para mí el principal de ese equipo es Machado. Si él juega duro y juega como él puede, ese equipo puede ganar.
Sí, no, coincido contigo. Y cuando te digo figuritas, que dicen que también Tatí, es medio figurita, el mismo Soto a veces se pone medio qué sí. Sé yo, pesadito. Y como que tú no ves que ellos van a comerse la bola todos los días. Tú tienes mucha razón en eso, mano.
No, y lo otro es que ellos están muy pendientes al individualismo, a él. Si tú te pones a ver, dan un jonrón, aunque estén perdiendo por 4 carreras, ellos montan un show. Y el jonrón no significa nada si tú estás perdiendo. Y esa cosa tú la ves, tú dices, pero ¿qué show están haciendo si tú no estás ni ganando el juego? ¿Sabes? No, y eso se refleja en el equipo. Y lo que demuestra eso es de que ellos están pensando en ellos mismos. Y tú tienes que pensar en el equipo.
Y por ejemplo, cuando te mencionan el nombre de Luis Araez, ¿qué tú piensas de ese chamaco?
Pues fíjate, me recuerda mucho a Roscarú. Pues yo jugué con Roscarú mis primeros 2 años en Grandes Ligas, en California, y en una máquina de Dalí. Ese muchacho, y tengo entendido que, o sea, que Roscarú trabaja con Minnesota y que lo ha ayudado mucho a él, y ese muchacho se parece mucho a Roscarú. Es una máquina de Dalí, es tremendo bateador.
No, es terrible, ese tipo es terrible, muchacho, yo prefiero tenerlo en mi equipo.
Oye, y aparte de Roscarú, también me acuerda a Tony Wynn, que Tony Wynn siempre bateó a 300 y pico. Yo creo que en su carrera, su promedio de por vida era bastante, 300 y pico. Creo que eran 338, si no me equivoco.
Sí, no, Tony Wynn se parece a Tony Wynn. Lo que pasa es que Tony Wynn lo hizo por muchos años. Este muchacho batea muy bien. Tony Wynn jugó con nosotros aquí en Bayamón 2 años. Y Tony Wynn es un trabajador, trabajaba fuerte y trabajaba mucho en el juego, y se vio reflejado en de la manera que él jugaba, era tremendo.
Y de estos lanzadores nuevos, bueno, no nuevos, te voy a decir, ¿qué tú crees que está pasando con Scherzer y Verlander cogiendo tablas de 4 esquinas en Nueva York? De verdad que a veces no entiendo, mano, porque
sí,
y porque le están dando 40 millones.
Sí, pero ya están entrando en una edad que el cuerpo no le reacciona igual, y yo veo a Scherzer, se ve cansado, el brazo cansado. Los lanzamientos no están tan efectivos como él era cuando era más joven. Y yo creo que es la edad, le llega a todo. Y son 2 veteranos que han tirado mucho. Y por eso yo creo que se le va a hacer difícil a los Mets ganar, porque yo no creo que estos dos lanzadores van a tener los años que han tenido anteriormente.
No, y huele feo para ellos, porque están cogiendo mucho palo. No es que le dan hit, es que le están sacando las pelotas. A veces le dan 2 y 3 jonrones por juego a cada uno.
Sí, no están, yo le veo los lanzamientos, no están donde deben estar, y ellos tienen la fama de ser bien difícil, y no se ven difícil este año.
Fíjate, y los muchachos me ahondan en esto, y tú también, Francisco Álvarez, catcher de Nueva York, Gary Sánchez, catcher de San Diego, creo que los dos, Sánchez está teniendo un comeback buenísimo, me alegro muchísimo por él, y creo que este muchachito Álvarez es el loquillado Oye, pero empató el récord de Mike Piazza, de Johnny Bench, de 19 jonrones para un novato en la primera parte de la temporada. Empató con Johnny Bench con 19 para la calle.
No, sí, ese muchacho, a mí me gusta el swing y me gusta cómo juega fuerte, con mucho entusiasmo. Y el de San Diego es este muchacho, Sánchez,
Gary Sánchez.
Gary Sánchez es bien inconsistente, este año está batiendo un poquito mejor, pero uh-huh. A mí no me gusta cachando, es flojo cachando. Es
no, definitivamente flojo, es flojito.
Sí, no lleva bien el juego, no recibe bien, no tira.
Es como yo digo, si lo ponen como DH, bateando nada más, que lo liberen de esa posición de catcher, yo creo que él haría mucho mejor de lo que estaría haciendo ahora.
Yo creo que sí, y yo creo que a lo mejor termina así, porque si tú te fijas, los lanzadores no lanzan bien cuando él cachea, es como con Machete Maldonado, que cuando él lo que se ha ganado la reputación es de que lleva el juego muy bien, lo respetan mucho los lanzadores, y a veces eso hace más falta que un buen bateador.
Ojo, verse al receptor de Baltimore, se lo estoy diciendo desde ahora, Casey Cortman, es bueno.
Sí, recibe bien, sabe llevar los juegos, se ve bien. Y para mí eso es más importante que un catcher, que batee mucho, pero que no sea un catcher que lleve el juego bien o que reciba bien, que lo respeten los lanzadores. Por eso es que Machete se ha mantenido tanto en Grandes Ligas sin batear.
Así mismo. Oye, y te iba a preguntar, ya que mencionaron bateador designado, ¿ves con buenos ojos los diferentes cambios que han hecho en las Grandes Ligas con la cuestión de lanzadores, bateadores, cuántas veces te vieras para segunda? Y sobre todo, bateador designado en la Liga Nacional, ¿crees que eso le ha dado un input al juego?
Yo creo que el designado sí, porque el designado, la mayoría de los lanzadores no le meten tiempo al bateo, no se preocupan por el bateo, y de verdad que es un out muerto vestido de uniforme, como decíamos allá en Puerto Nuevo.
Ajá.
Y ¿te acuerdas? Que no batea, decía, este es un muerto vestido de uniforme, tiene un uniforme muerto de uniforme.
Un abuelo de pelotero.
Un abuelo de pelotero, esa era. Y los lanzadores casi siempre son así. No se preocupan por batear. Así que el designado pues le ha dado más fuerza y más actividad al juego. Pero lo de rapidez y eso me gusta, porque me gusta ver el juego más rápido. Pero yo veo a los lanzadores tirando demasiado de lanzamiento para sacarle out. Si tú ves ahora, ellos creen que tienen que ser perfectos, porque como tienen tanta información que hoy en día tienen, y ellos, hay un bateador batiendo 190, y tú lo ves al lanzador tirando como si estuviera enfrentándose a Tony Quinn. Y es que le da... Y yo veo demasiado lanzamiento. En vez de caerle arriba al bateador y seguir, como se pichaba antes, ¿no? La Ryan, Tom Fibre, Steve Carlton, toda esa gente le caía arriba a los bateadores rápido, no tiraban mucho lanzamiento.
Mira, antes como decían era duro y pegado, él sí de verdad saca el bate, duro y pegado.
Así es, y se daba más polazo.
Ah, no, ya yo estaba así. Oye, pues mi gente, yo creo que ya casi estamos acabando. Yo le estoy agradeciendo que estén conmigo, Dicky, un placer que estés conmigo, estás invitado para cuando quieras, esto es una tertulia deportiva, nos vacilamos aquí lo que sea, te agradecemos, soy con género contigo, te vi jugar de chamaquito, eras el ídolo de nosotros siendo de tu misma edad, así que brother, te felicitamos porque siempre has mantenido como ídolo para nosotros, mano. Siempre ha sido nuestro ídolo.
Ay, gracias. Y me alegro de hablar con ustedes, cuídense y que salgan bien.
Chévere, un abrazo. Y mucho éxito al nene tuyo, que me dijiste que está dirigiendo AA.
Sí, está dirigiendo la AA de Houston en Corpus Christi.
Qué chévere, mucho éxito para el nene y las nenas tuyas que juegan voleibol, pues también, que Dios te las bendiga y que sigan para adelante.
Gracias, Ronnie, cuídense.
placer. Chévere, Dicky. Gracias, gracias, mi hermanito. Bueno, Alberio, Néstor y Eduardo, que no sé si se cayó la llamada, yo les agradezco que estén conmigo y están invitados para todos los jueves de 7 a 8, al igual que todos ustedes, para que marquen la cachimba con nosotros aquí deportivamente hablando en Mambo Deportivo. Chicos, cualquier saludo a su familia, panas y amigos, aprovechen ahora que tenemos 10 segundos.
Canta, Alberio. Bueno, pues nos despedimos pues de este Mambo Deportivo y estaremos por aquí el próximo jueves si el Divino Creador lo permite. Buenas noches para todos.
Seguro que llega, Alberio. Gracias, Rufá. Gracias, Vicky. William, Dios me lo bendiga a todos y seguimos zumbando la cachanga. Seguro que llega.
Oye, Romy, antes de irnos, un minuto de privilegio, perdonen. Félix Rivera, el boxeador, quería hablar, pero no se le cortó la llamada.
Ay, bendito, pues nada, dile que es para el jueves que viene. No hay problema, bregamos el jueves.
¿Con tu intérprete?
Ah, oh, bueno. Vamos a llamar a Tito.
Llamamos a Tito.
Un
abrazo y ya estaremos con Romy, el próximo director de deporte de Mambo Deportivo. Así que Romy, adelante con la despedida que nos vamos ya.
Anoche, ver mi gente, Dios me lo bendiga mucho y para los que puedan, ¿verdad? Tengo a mi esposita enferma con cáncer de pulmón. Los que puedan orar por ella, se los voy a agradecer. Y pues por todas las personas que están padeciendo de cáncer, jamás pensé que esta enfermedad era tan terrible, tan agonizante, no solamente para el paciente, sino también para el cuidador, que en mi caso. Así que para todos los pacientes, los que han sobrevivido, los que están cuidando, mi respeto más grande, mi admiración y la bendición más grande de Dios, y los que puedan orar por mi esposa, se lo agradezco de corazón. Dios más los bendiga y hasta el próximo jueves.
Y será.